Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
El día de mañana es feriado, el lunes es primero de junio y eso quiere decir que ya pasaron 6 meses efectivos de gestión de los alcaldes, regidores, consejeros regionales y gobernadores que asumieron sus puestos el primer día útil del año, que fueron elegidos el año pasado. 6 meses ya es un periodo razonable como para que usted pueda evaluar la gestión que le está tocando vivir en este momento. Yo quiero hacer algunas anotaciones sobre lo que está pasando en la provincia de Lima, en algunos distritos de Lima y también en todo el país. Lo primero que podemos poner como nota sintomática de todo el país es que los alcaldes llegan y los gobernadores llegan bajo las sombras de la corrupción de gestiones anteriores, sea la inmediatamente anterior o otras anteriores que proyectan esa sombra sobre las actuales gestiones. Esto es sumamente complicado porque implica que hay una institucionalidad de base muy corrupta, es decir, organismos subnacionales que han visto pasar gobernadores que hoy están presos, alcaldes que están presos o en camino a estar presos, regidores en la misma situación, etc. Esa sombra de corrupción la tenemos en el espejo del Congreso de la República. El congresista Benicio Ríos, el congresista Dipas, son congresistas procesados y sentenciados por casos de corrupción municipal. Por lo tanto, esto se extiende a todo el Perú y Lima, la ciudad de Lima, no es ajena a ello. Empecemos por la ciudad, provincia de Lima, 10 millones de habitantes. Los problemas que ha encontrado el alcalde Muñoz son muy complejos. Los dos grandes proyectos de infraestructura que tiene la ciudad comprometen casi el 100% de los peajes de MAPE. Por lo tanto, ese dinero que la ciudad utilizaba para administrar otros bienes, para dar otros servicios, ya no puede ser destinado a ninguna otra obra pública de la ciudad. La ciudad tiene que vivir de transferencias del gobierno central y de transferencias del gobierno central, porque lo que se paga de predial a la Municipalidad de Lima es mínimo, solo el cercado, y como ustedes saben, la mayoría de esos inmuebles son edificios públicos, Universidad de San Marcos, beneficencia pública, fundaciones, y no hay mucha renta de la Municipalidad de Lima en ese ámbito. El impuesto vehicular, que también es limitado, y arbitrios que se pagan solo para los inmuebles del centro de Lima. Por lo tanto, si no hay transferencia al gobierno central, no vamos a poder ver gran obra pública. Las dos concesiones, reitero, están en serios problemas. En los dos casos se están siguiendo arbitrajes, uno en París, en el caso de Vinci's, con Rutas de Lima, perdón, sí, con LAMSAC, y en el otro caso en Washington, con Brooksfield, en el caso de Rutas de Lima. En un caso, OAS vendió el 100% de su participación en Línea Amarilla. En el caso de Oberich, vendió y mantiene 25% de su participación. Pero los nuevos operadores exigen que se cumplan los contratos tal como se habían pactado. La municipalidad, en cumplimiento del contrato, ha exigido la constitución de una mesa para revisar la ejecución de ambos contratos y, de ser posible, en ese espacio negociar algunas cosas. Pero lo cierto es que en este momento la autopista Ramiro Prialé no tiene ni siquiera mantenimiento mínimo, no digo ampliación, mantenimiento mínimo de obra. Y este es un problema importante porque es una de las vías más importantes de salida de la ciudad. Entonces, en infraestructura, problemas serios, graves. Se ha inaugurado un viaducto en Miraflores, pero esto es parte de las obras que ya venían proyectadas para los Panamericanos. En general, hay una sensación de que no hay avance alguno en obras de infraestructura porque no se resuelven estos conflictos. En materia de transporte en la ciudad de Lima, es una buena noticia que se haya constituido la ATU, pero la ATU no va a resolver las cosas en el plano inmediato. Vamos a tener que esperar probablemente 2 o 3 años para ver la solución, ¿no es cierto?, integral al transporte de Lima Metropolitana. Y todavía esa solución será en algunos momentos muy parcial. Lo bueno es que va a haber una coordinación con el Callao y con Huarochirí, pero digamos que la provincia de Lima tenga solucionado el tema de transporte de pasajeros de una manera racional, todavía lento. Y el mismo alcalde lo ha dicho, esa solución va lentona, incluyendo la solución del Metropolitano. lo cual no es nada grato para los usuarios en Lima, que tienen que soportar condiciones de transporte bien precarias, como las condiciones de transporte que se tienen que soportar en el metro de Lima. En los distritos, el problema número uno en este momento es la seguridad ciudadana. Hay distritos que han mejorado su capacidad de serenazgo, otros la han empeorado. Tal vez el distrito símbolo en este momento en Lima sea el distrito de Surco, en el cual las condiciones de seguridad han hecho que se conviertan en las estrellas, los vecinos de los noticieros que dan, ¿no es cierto?, reportes a través de cámaras de videovigilancia. En ese estado estamos en la ciudad de Lima. Seguridad ciudadana, distritos que tuvieron buen serenazgo o que tuvieron buena atención a los problemas de seguridad y que han decaído notablemente, han sido absolutamente invadidos por la delincuencia. La noticia es que el alcalde ha coordinado con el ministro del Interior que la nueva dotación de policías, de esos 6.000 que se anunciaron esta semana, 4.000 pasen luego a quedarse de manera permanente en la ciudad de Lima. Y eso implicaría una mayor vigilancia en ciertos puntos de la ciudad. Pero, por supuesto, no es suficiente. Y como reitero, en el resto del país dependerá de cada ciudad, dependerá de la suerte que le haya tocado a uno. Y ese es el problema de las elecciones a veces municipales y locales. En teoría, deberíamos conocer más a nuestro buen vecino y elegirlo mejor que cuando elegimos a la elección nacional. Eso en teoría. El problema es que la práctica está muy distante de esa teoría y las desilusiones comienzan ya en este momento, digamos, al sexto mes de gestión. No me quería despedir sin decirles que mañana es la Marcha del Orgullo Gay, sale a las 2 de la tarde desde el Campo de Marte, tengo una banderita acá. Yo apoyo muchísimo a estas organizaciones, colectivos, que han hecho mucho en los últimos años por hacer visibles los derechos de las personas que son una minoría en nuestra sociedad y que han hecho lo posible también para que estas personas no sean estigmatizadas, violentadas y que se les pueda dotar de un conjunto de derechos que hoy se les niega. Esto es parte de lo que dice nuestra Constitución, el derecho a no ser discriminado, y parte también, por supuesto, de una ola mundial reivindicativa que empezó hace exactamente 50 años en un bar en Manhattan, donde, en el Village de Manhattan, donde un grupo de personas LGTB se hartó de ser reprimida por la policía y protestó activamente durante 6 días contra este tipo de abusos. Al año siguiente, ya en 1970, la marcha se convirtió en una celebración y desde entonces se ha extendido al mundo entero. Por lo tanto, los que puedan ir, acompañen, no discriminen, sean tolerantes, respeten y entiendan que hay personas que tienen distintas maneras de amar y no hay una sola manera posible.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.